Libro de Marcos, capítulo 3, los versos 7 al 12. Marcos nos dice aquí, en el capítulo 3, verso 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Oremos. Señor y Dios, nosotros ahora te imploramos que venga entre nosotros con tu gran poder y gracia para darnos iluminación con tu Espíritu, para entender tu palabra, atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra en la práctica de nuestra vida cotidiana. Dásnos, Señor, la gracia de ser ministrados en el hombre interior, de ser apacentados con la verdad. Aliméntanos, Señor, y dásnos crecimiento espiritual y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos a nuestro Señor involucrado en su ministerio, en su obra de redención, de salvación. Y en esta mañana, básicamente, lo que quiero es presentarle a ustedes a nuestro Señor Jesucristo sitiado por la multitud de enfermos y endemoniados. Nuestro Señor Jesucristo sitiado por la multitud de enfermos y endemoniados. Después de una intensa jornada en la sinagoga, en donde estuvo nuestro Señor, un fuerte encontronazo con los fariseos, y donde también enseñó la palabra de Dios y ministró a los necesitados, en donde además vemos al Señor sanando a ese hombre de la mano seca. Ahora lo encontramos aquí, primero que nada, retirándose hacia el mar con sus discípulos. Después de esa jornada intensa que él tuvo allí en aquella sinagoga, nos dice Marco, Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Después de esa batalla que él libró allí en la sinagoga, evidentemente que su alma necesitaba tranquilidad. Por esa razón lo vemos a él retirándose hacia la playa. Nuestro Señor necesitaba descanso, necesitaba sosiego, necesitaba recomponer sus fuerzas para seguir adelante con la jornada, con el trabajo intenso que estaba desarrollando en medio de su generación, desarrollando su ministerio. Aquí vemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo acudiendo allí a aquella playa, retirándose a esa playa con la finalidad de encontrar sosiego y descanso. Mis amados hermanos, la primera lección que nos da aquí esta porción de las Escrituras viene dada por el hecho del ejemplo que nos traza el Señor. Cuando soplan vientos de tempestad, debemos procurar ponernos a salvo. Nuestro Señor, después de aquella jornada tempestuosa en la sinagoga, salió de allí y fue a retirarse a la playa. Amados hermanos, cuando estamos sitiados por nuestros enemigos, es prudente y es sabio que nosotros nos retiremos, que acudamos a aquellos lugares donde podamos encontrar la soledad, la tranquilidad de espíritu para estar y buscar la comunión con Dios. El confort y la vida espiritual se sostienen en el marco de una vida de relación y comunión con Dios, y para ello necesitamos el espacio, para ello necesitamos las condiciones necesarias, básicas, para que eso suceda. Nuestro Señor era consciente de su necesidad humana, y para ello Él buscó y procuró con diligencia mantenerse apegado a esos principios normales, humanos, para la conservación y preservación de su salud física y de su fuerza corporal. El retiro para estar con el Señor a solas es una necesidad imperiosa que cada discípulo del Señor tiene y que debe de procurar con diligencia. En medio de los afanes, de los avatares de esta vida, amados hermanos, es necesario que procuremos tomar tiempo de solaz, tiempo de descanso, para encontrarnos a solas allí con nuestro Señor y Salvador. Cuando sopla un viento de tribulación, la mejor respuesta que damos a esos vientos de tribulación es irnos a solas a estar con el Señor. Jesús se retiró al mar, observe usted, con sus discípulos. Y podemos observar en esto, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo era una escuela ambulatoria. Por eso, dondequiera que se movía nuestro Señor, iba acompañado de ese grupo de hombres a quienes Él había llamado para equiparlos para el ministerio. Estos hombres acompañaban al Señor porque ellos debían de aprender acerca de la vida, acerca del ministerio, acerca de la obra de nuestro Señor, a quienes ellos iban a proclamar y a predicar en el futuro. Ellos debían de aprender qué era el Evangelio. Ellos debían de entender qué era el Evangelio. Debían de llenar sus corazones y mente de la realidad de ese Evangelio que nuestro Señor estaba predicando. Por esa razón vemos que el Señor Jesucristo, donde quiera que se movía, iba acompañado de su equipo, de sus discípulos, a quienes estaba instruyendo y enseñando cada jota y cada tilde de ese Evangelio glorioso que Él vino a traer a este mundo. Los discípulos debían de aprender qué era el Evangelio, pero también debían de aprender cómo el Evangelio debía de responder a las necesidades de un mundo perdido a quienes ellos le iban a proclamar y a predicar el Evangelio. Cristo les enseñaba y les instruía por precepto y por ejemplo. Ellos podían observar cómo el Señor ministraba a los hombres con su poder y su gracia, pero también podían observar y aprender cómo Cristo le aplicaba el Evangelio a las necesidades cotidianas de la gente. Por eso, fuera en la sinagoga, fuera en el camino, o fuera en la playa, allí le vemos acompañado de sus discípulos. Notemos que el Señor se retiró hacia la playa buscando tranquilidad y descanso. Pero el Evangelio que predicaba nuestro Señor era una miel pegajosa. Era una miel pegajosa que atraía a las multitudes de todas las regiones de Palestina y de Galilea. Observe que dice, y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Había gente allí de todas las comarcas de esa zona. Una gran multitud de gente de todos esos lugares padecía una gran multitud de problemas y naturalmente le seguían y eran atraídos por él porque en él encontraban las respuestas a esas multitudes de problemas que les agobiaban, que les afectaban y que habían hecho de sus vidas, vidas miserables. Ellos encontraban en el mensaje de Jesús y en la obra de Jesús las respuestas a sus múltiples problemas y necesidades. Por eso iban donde él, porque en él encontraban la fuente de solución a sus desdichas. Como bien nos enseña Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Como podemos observar, esto se estaba cumpliendo de manera anticipada en Galilea y en Palestina. Y obviamente esto se ha seguido cumpliendo a través de los siglos. Y se cumplirá hasta el día que nuestro Señor retorne por segunda vez a este mundo. El rastro que iban dejando sus buenas obras, seguían predicando de casa en casa y de villa en villa, de rincón en rincón, en toda aquella región de Galilea y Palestina. Y obviamente aquello atraía a la gente. Y los atraía porque la gente, oyendo cuán grandes cosas hacía, acudían a él en grandes multitudes. Para que la gente sea atraída por algo, obviamente que eso debe de despertar el interés. Y ellos deben de ver en esa persona o en aquellos que le atrae la respuesta para sus diferentes necesidades. Mis amados hermanos, lo que era una realidad en los días terrenales de nuestro Salvador, sigue siendo una verdad crucial para nuestra generación. Grandes cosas nuestro Señor hacía en favor de aquellos que le buscaban. Cristo hoy está disponible también para hacer grandes cosas a nuestra generación, a nuestras gentes necesitadas y afectadas por muchas situaciones y problemas. Marco nos habla de la multitud de enfermos que, movidos por el deseo de curarse, se agolpaban sobre él para tocarle. Multitudes de enfermos movidos por su deseo de curarse, por su deseo y necesidad de sanidad, acudían a él y dice que se agolpaban sobre él para tocarle. Como el Señor ya había curado a muchos, la gente estaba convencidísima del poder sanador que emanaba de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esa razón vemos que los fariseos lo odiaban, pero los enfermos lo amaban. Los fariseos lo rechazaban, pero los enfermos se agolpaban sobre él para tocarle. Los fariseos lo querían ver fuera de sus contornos, pero los enfermos le seguían dondequiera que iba. Los fariseos lo querían ver muerto, pero la gente encontraba en él la fuente de la vida. Qué marcado contraste había entre aquellos fariseos orgullosos y altivos, autosuficientes, y esta gente enferma que se agolpaba sobre él, queriendo tocarle, queriendo abrazarle, queriendo recibir de él todo cuanto él tenía para ellos. ¿Qué actitud más diferente había entre ambos grupos? Entre aquellos menesterosos y pobres enfermos y aquellos lozanos y orgullosos fariseos. ¿Verdad que había un gran contraste entre ambos grupos? Lucas capítulo 21, capítulo 7, versículo 21 nos dice, y esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. El texto paralelo del que hemos leído. La gente se agolpaba sobre él, y en esa misma hora donde la gente se agolpaba sobre él, muchos fueron sanados de diferentes y variadas enfermedades. Muchos fueron sanados de plagas. ¿Qué es una plaga? ¿Qué es una plaga? Podría pensarse en una psoriasis. En una psoriasis de la piel, cosas como esas, que eran incurables en esos días, el Señor las trataba y liberaba a las personas sin la intervención de verbajes o medicamentos. Había un marcado contraste entre los líderes fariseos del pueblo de Israel y nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos le daban gran importancia a los asuntos triviales de la ley. Eran hombres huecos y vacíos, carentes del amor, el poder y la gracia de Dios para socorrer y servir a la gente en sus variadas y múltiples necesidades. Pero nuestro Señor le pone énfasis a sus asuntos importantes, a los asuntos trascendentes para la vida de la gente y para la ley de Dios. Él le daba importancia a la justicia, la misericordia y la fe. De esta manera, él trataba y lidiaba con la gente en sus necesidades puntuales para responder a sus problemas que le afectaban de manera puntual, tanto en su cuerpo, lo mismo que en sus almas, y lo mismo también que en sus familias. Cristo era una solución, no solamente desde el punto de vista personal a los problemas que afectan a las personas, sino que también era una solución a los problemas desde el punto de vista familiar. Imagínense usted el problema que le resolvían a una familia que tenía nada más y nada menos que en su seno a un muchacho, a un hombre o a una mujer con una legión de demonio encima. Óigame, una gente con un demonio es un problema. Imagínense usted una gente con una legión de demonio poseyendo su cuerpo y su alma. El problema que eso es para una familia. Y aún para una comunidad donde vive. Un grave problema, una gran dificultad, el Señor le quitaba de encima a esos hogares, a esas familias, donde Él liberaba a aquellos miembros de esa familia que estaban afectados por la actividad demoníaca que sobreabundaba en esos días. Él tenía su corazón rebosante de amor, de poder y de gracia para socorrer y salvar a la gente en las circunstancias precisas en que ellos se encontraban. Amados hermanos, eso marcó la diferencia abismal que había entre el ministerio de la palabra que proclamaba el Señor y el ministerio de la palabra que proclamaban los fariseos. Había una diferencia abismal. Y la razón de esa diferencia la encontramos allí, en esas verdades básicas que él ponía por obra. La compasión y la ternura de nuestro Salvador hacía de las angustias de las personas que la padecían sus propias angustias. Por eso él podía identificarse de manera personal, de manera individual y de manera colectiva con esos grupos de personas necesitadas que andaban en pos de él, buscando alivio para sus tribulaciones y aflicciones que llovían a granel sobre ellos. Por eso lo buscaban dondequiera que fuera. Él amaba con ternura e intensidad a los afligidos, a los menesterosos, a los enfermos, a los endemoniados. Él los amaba con intensidad, los amaba con ternura y quería para ellos lo mejor de lo mejor. Por eso no rehuía de aquellos que estaban padeciendo tan tristes realidades espirituales, como ser nada más y nada menos que un templo para los demonios. Él no rehuía a esas personas. Él más bien los socorría y los liberaba de la cautividad y el poder de esas influencias demoníacas que les habían poseído. Por eso la gente se agolpaba sobre él para tocarle, porque ellos anhelaban el toque del poder de Dios que le iba a liberar de esas realidades que afectaban sus vidas, que le hacían sus vidas miserables, tristes, lóbregas en esta tierra. Hermanos, por eso todos aquellos que padecían enfermedades y plagas y espíritus malos, los ciegos, venían sobre él y querían tocarle para liberarse de qué? Para liberarse de sus enfermedades, para liberarse de esos espíritus malos, para liberarse de esa ceguera que le impedía disfrutar de la bendición de tener una visión 20-20. Ellos encontraban en Jesús la medicina que curaba su mal. Por eso, mis amados hermanos, nos dice el pasaje que la gente se agolpaba sobre él y quería tocarlos, y quería tocarlo. Su vida, su obra y su mensaje producían un impacto que retumbaba como los truenos o como los ecos de los truenos en su sonar, porque todo cuanto había sido anunciado por los profetas se estaba cumpliendo al pie de la letra, tal como enseña Mateo capítulo 4, verso 16 al 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por esa razón, mis amados hermanos, fuera en la casa de Pedro, fuera en la sinagoga o fuera a orilla del mar, le seguían a él grandes multitudes de gente necesitadas. ¿Necesitadas de qué? Necesitaban de su mensaje poderoso, necesitaban de la gracia perdonadora y transformadora de sus vidas, necesitaban de ese poder emancipador que salía de la palabra de Dios que era proclamada por él, necesitaban de ese poder emancipador que le habría de liberar de toda esclavitud al pecado, que le habría de liberar de toda malignidad demoníaca que afectaba sus vidas intelectuales y emocionales. Necesitaban de ese poder emancipador que le habría de liberar de la cautividad en las garras de las enfermedades y de la muerte. Necesitaban de ese poder emancipador. Y Cristo allí estaba disponible para ellos con ese poder emancipador. Estaba disponible en todo tiempo y en todo lugar. Por eso, donde quiera que iba, multitudes caían sobre él. ¿Por qué? Porque ellos encontraban en él la respuesta de Dios a sus necesidades, a sus achaques, a las cosas que le afectaban sus vidas. Mis amados hermanos, si vamos a ser diferentes a los estériles fariseos del tiempo de Jesús en la tierra, debemos mantener nuestros corazones rebosantes de aquella ternura y de aquel amor que nos hace ser pequeños Cristos en esta tierra. Que aman con poder, que sirven con ternura e intensidad a los afligidos, a los menesterosos y a los enfermos de nuestra generación. Queremos y debemos hacer la obra del Señor. Y para ello, mis amados hermanos, debemos de ser llenados de esas mismas gracias del Espíritu de la cual estuvo lleno permanentemente nuestro Salvador. Y de esa forma, nuestras vidas serán instrumentos útiles en las manos de Dios para hacerle bien a nuestra generación. Recordad que tenemos nuestros corazones convertidos nada más y nada menos que en el templo, en donde mora el Espíritu de Dios, en donde mora la misma persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que anduvo en Palestina en los días de su carne. Pero además de tener a Jesús en nuestros corazones, también tenemos su mensaje íntegro, intacto, completo, a nuestra disposición. Primero en nuestros corazones y segundo en su santa y bendita palabra. Pero además, tenemos la capacidad dada por Él para llevar a cabo esa obra que Él inició allá en Palestina entre los de su generación. Hoy nosotros tenemos esa misma potestad, aquella capacidad que da el Espíritu de Dios para traer emancipación y hacer libres a aquellos de nuestra generación que hoy padecen los efectos implacables del pecado y de todas sus consecuencias. Tenemos en nuestros corazones, amados hermanos, aquella gracia que descansó, que reposó en el corazón de Jesús y que le capacitó para poder llevar a cabo el ministerio entre los perdidos de su generación. ¿Tenemos o no tenemos capacidad para acudir en auxilio de los drogadictos? ¿Tenemos o no capacidad para ir en auxilio de los alcohólicos de nuestra generación? ¿Tenemos o no tenemos capacidad para acudir a los esclavos de religiones falsas que hoy son prisioneros entre sus garras? ¿Tenemos o no tenemos poder para ir donde los que se hallan prisioneros del materialismo en el que mora nuestra generación? ¿Tenemos capacidad y poder para ir donde aquellos que hoy son prisioneros del cientificismo o del hedonismo o de los entretenimientos? ¿Tenemos o no capacidad y el poder para acudir a esos que hoy están siendo víctimas de cosas aún peores que aquellos que en multitud acudían en busca de respuesta de Dios para sus achaques y necesidades? Oh, mis amados hermanos, Estas cosas hemos de tomarla en cuenta y orar para que la gracia de Dios nos capacite cada día a fin de que el Señor le dé fiel cumplimiento a su promesa de Juan 12:32, donde Él asegura diciendo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. La gran comisión es un gran monumento que nos recuerda nuestra gran y solemne responsabilidad ante nuestra generación presente. Lucas 24, 46 al 48 nos recuerda diciendo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Marcos 16 también nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Termina este pasaje. Mis amados hermanos, aquello que nuestro Señor experimentó en los días de su carne en Palestina, Él espera que también nosotros lo experimentemos en medio de nuestra generación. Marco nos dice, y le siguió gran multitud, ¿de dónde? De Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. De todas esas ciudades y comarcas le siguió gente. Le siguió un pueblo. Ellos fueron atraídos por nuestro Señor Jesucristo. Fueron atraídos por su persona, fueron atraídos por su mensaje y fueron atraídos por el poderoso trabajo, por la poderosa obra que el Señor estaba desplegando en medio de aquellas ciudades. Mis amados hermanos, ¿acaso no estamos llamados a reproducir el modelo de vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo como iglesia local, como familias y como individuos para nuestra generación? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, que estamos llamados a eso. Para eso se nos entregó la gran comisión. Note los discípulos, y saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Al 100% nuestro Señor les respaldó y los envió hasta los perdidos. ¿Con qué finalidad? Para que el Señor, al ser levantado de la tierra, pudiese atraer hacia sí mismo a todos aquellos hombres y mujeres a quienes los discípulos les habían de predicar y enseñar acerca de la obra del Señor. Trabajemos para que el Señor atraiga hacia sí mismo, al seno de esta iglesia que es su cuerpo, donde Él vive y coexiste con nosotros. ¿A quiénes? A los moradores de Villa Carmen, a los moradores de los trabajadores, a los moradores de Envivienda, de Juan Pablo Duarte y demás comunidades de nuestro alrededor. Debemos de orar y trabajar para eso, mis amados hermanos. Y créame, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a salir de estas cuatro paredes y vamos a ir, porque no te lo dice aquí. Dice aquí claramente, id. No dice, espérenlo. ¿Qué es lo que dice? Id. Y es un mandamiento. Vayan. Aquí no dice, espérenlo sentado en una temperatura con aire acondicionado, en sillas acoginadas. Eso no es lo que dice ahí. Dice, vayan, id allí. Donde están ellos, allá ustedes deben de ir. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, note, a toda criatura. No a los que resultan simpáticos o a quienes les simpatiza el Evangelio. No, a toda criatura. Les simpatice o no les simpatice el mensaje. Ellos son pasibles del mensaje de redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Observemos también finalmente las razones por las cuales las multitudes buscaban a Cristo y las medidas que el Señor tomó ante aquellas multitudes que le oprimían. ¿Por cuáles razones las multitudes seguían al Señor? La respuesta está en el pasaje. Las multitudes seguían al Señor porque Él se convirtió en un hospital ambulatorio. Él curaba sin usar la medicina convencional. Observad en su archivo de pacientes curados. Allí en aquel archivo encontramos a la suegra de Pedro. Allí encontramos leprosos, allí encontramos paralíticos, allí encontramos hombre con la mano seca, allí encontramos al siervo, del centurión, encontramos a una mujer con un flujo de sangre, encontramos ciegos, hidrópicos, leprosos, inválidos, etcétera, etcétera, etcétera. Era un hospital ambulatorio. Con un mensaje que no solamente curaba la enfermedad del pecado, sino también las enfermedades físicas del cuerpo. En segundo lugar, ¿cómo reaccionaban los demonios? Al tener contacto con el Señor Jesucristo, los demonios reaccionaban. Dice aquí el apóstol Marcos, dice Marcos, los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Las masas enfermas acudían a él en multitud buscando tocarle. Así reaccionaban la gente en los días del Señor. Ahora los demonios, ¿cómo reaccionaban los demonios ante la presencia del Señor Jesucristo en aquella generación? Dice, los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él. Los espíritus inmundos se postraban delante de él. Los enfermos, ¿qué hacían? Querían tocarle. Querían echarle mano al Señor. Poner sus manos sobre él. Marco nos presenta las medidas que tomó el Señor para salvaguardar su integridad física. Primero, de la actitud de la multitud. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Y este texto, hermano, es interesante porque ciertamente la gente en su desesperación por ser curada y ante el temor de irse a sus casas con las manos vacías, sin haber logrado el objetivo de la sanidad, se desesperaban. Se desesperaban y obviamente la gente cuando están en necesidad y entienden que si no hacen un esfuerzo se van a perder la bendición, normalmente se revoltean. Se revoltean y reaccionan a veces no de la mejor manera posible. Esa realidad estaba allí sucediendo. Esa realidad se estaba dando allí en esos días cuando el Señor estaba en su ministerio de predicación. Se abalanzaban sobre él sin control, sin orden, y eso ponía en juego la integridad física del Señor. Y obviamente, Dios no envió a Jesucristo para que muriera en un tumulto de sanidad. Él lo murió para que muriera en una cruz. No para que muriera en medio de un rebú allí, donde 200 o 300 gente enferma caían sobre él para tocarle y le ahogaban ahí debajo de la multitud. Conocemos de gente que han muerto en estampidas. Que han muerto en estampidas o que han sido gravemente afectados en estampidas, huesos rotos. Porque puede pasar cualquier tipo de evento de ese tipo en ese tipo de cosas, donde la gente sin control sale a correr o se le tira encima y pueden causarle muchos problemas, muchos males a aquellos que son más frágiles en ese contexto. El Señor, viendo esa realidad, tomó una medida preventiva para preservar su integridad física de la actitud con que esta gente estaba tratando de buscar de él la sanidad. Por eso dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre, oiga bien, siempre lista la barca para cuando la cosa se pusiese difícil, poder encaramarse en la barca y obviamente retirarse mar adentro para escapar de esa multitud desaforrada que deseaba tocarle. Una medida preventiva para guardar su integridad física delante de aquellos pobres, enfermos y endemoniados que buscaban tocarle. Pero notemos también que en segundo lugar, nuestro Señor tomó medidas en contra de los demonios. Note que también Marcos dice, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Él los reprendía para que no le descubriesen. Pienso que los demonios en este caso estaban revelando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. No con el fin de darle gloria a Dios, porque óyeme, finalmente llegó el Redentor de aquellos a quien nosotros ocupamos como templo, como residencia, como casa. Ese no era el fin por el cual ellos estaban allí revelando la deidad de Cristo. No, hermanos. Entiendo que ellos estaban haciendo eso con la única finalidad de provocar la reacción de los fariseos. Los fariseos odiaban a muerte al Señor y ya habían trazado un plan para deshacerse de él. Y obviamente los demonios querían aprovechar esa circunstancia para provocar aún más a los fariseos que ya habían trazado un plan para deshacerse de él, para matarlo. De manera que esa propaganda de los demonios tenía como fin no ayudar a Cristo en su predicación del Evangelio, para que la gente creyera en Él realmente, porque miren, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es realmente aquel que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Crean en Él, señores. Ese no era el fin por el cual los demonios estaban revelando la identidad de nuestro Señor. Ellos no estaban revelando la identidad de Cristo para atraer a los enfermos, para que viniesen a buscar liberación de sus enfermedades. Tampoco creo que esa era la motivación por la cual los demonios estaban allí revelando la identidad del Señor. Ellos estaban allí revelando la identidad del Señor para provocar a ira a los fariseos. Mas Él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Ven el sentido del pasaje? Para que no le descubriesen, para que no lo identificaran como lo que Él realmente era. Y ellos decían que era el Hijo de Dios, el Hijo unigénito del Creador. Por eso ellos querían acelerar aquel evento de la muerte del Señor para liberarse de Él. ¿Y quiénes eran los instrumentos idóneos para ese fin? Los fariseos. Los fariseos, por eso ellos azuzaban el asunto, para que estos fariseos cada vez se pusiesen más furiosos, y obviamente el propósito de ellos era que Jesús no fuera a la cruz, el lugar señalado por Dios para morir por los pecadores. Ahora, ¿qué le interesaba a los demonios? Que muriera apedreado posiblemente por las manos criminales de los fariseos. Por eso los azuzaban, identificándolo a él como el Hijo de Dios. En conclusión, mis amados hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de esta lección que nos ofrece este pasaje de la Biblia? Estamos llamados, mis amados hermanos, a ser llenos de esas gracias que llenaron absolutamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa gracia del amor, la compasión y la ternura hacia las multitudes de necesitados por las enfermedades y los demonios deben también de estar vigente y llenando nuestros corazones y nuestras vidas con la finalidad de que el Señor continúe atrayendo hacia sí mismo a aquellos que por la gracia de Dios habrán de ser salvos. Amados hermanos, la gran comisión fue entregada en la Biblia para que nosotros la creamos y la prediquemos. La creamos y la prediquemos. Y para ello, mis amados hermanos, debemos de llenarnos de aquellas gracias con las cuales nuestro Señor se fue llenado para realizar esa encomiable tarea de atraer hacia sí mismo a aquellos que por la gracia de Dios habrían de ser salvos. Amados hermanos, aquí hay un principio importante que también debemos aprender en este sentido. Nuestro Salvador, aún fuera a descansar o con el fin de descansar a la playa, iba con sus discípulos. Hay un principio que nos habla allí acerca de la asociación. Nuestro Señor practicó continuamente con sus discípulos el principio de la asociación. No es posible hacer discípulos si no nos asociamos, si no nos acercamos, si no nos intimidamos con esos hombres y mujeres a quienes les vamos a ministrar en sus reales y vitales necesidades. No se puede hacer discípulos a distancia. Debemos de ser cercanos, muy cercanos a quienes vamos a discipular, a quienes vamos a evangelizar. Porque solamente así podremos ganar sus corazones a fin de que lo abran, para que podamos en consecuencia llevarle la medicina de Dios a sus necesidades internas y a sus necesidades familiares y a sus necesidades personales. Hasta que usted no entienda ese principio, jamás será útil en el ministerio de evangelizar y discipular. Usted debe de ponerse en los zapatos de ese que está siendo discipulado para que pueda identificarse con sus necesidades, para que se pueda identificar con sus alegrías, con sus gozos, con sus deleites, pero también con sus penas y sus tristezas, con todo aquello que le afecta de manera personal e íntima, familiar, social, etcétera. Y mis amados hermanos, una cosa importante en este aspecto es la confianza. Mucha gente no abre su corazón a otros por miedo a la lengua. No le pueden contar nada porque todos tienen que hablarlo para afuera. Y eso es un problema que afecta el trabajo y la obra de evangelismo y de discipulado. Porque eso impide que la gente abra su corazón para traerle sus necesidades íntimas, reales. Las cosas que le agobian, que le duelen, que le pican, que le afectan sus más valiosos tesoros en esta tierra. Pero no pueden abrir su corazón porque tienen temor, tienen miedo a que divulguen en oídos que no deben de oír aquellas intimidades que son llevadas. Y hermanos, es un problema real con el cual usted y yo debemos de tratar. Cuando alguien viene a usted y le trae un problema, usted debe ser un templo o un sepulcro de donde no salga absolutamente nada de su interior con relación a esa información que usted recibió. Eso es parte del amor. Eso es parte de la ternura. Eso es parte de su capacidad de identificarse con esa persona a quien usted quiere ministrar en la necesidad puntual que está padeciendo. ¿A usted le gusta que le difamen cuando usted da una información privada? ¿Verdad que no le gusta? Obviamente tampoco le gusta al otro. Eso es parte del amor. Usted debe ser identificado como una gente seria, seria y como consecuencia confiable. Por esa persona a quien usted va a abrir su boca para hablarle del Evangelio y para darle un discipulado. Una gente confiable, seria, que la gente puede ir con confianza y seguridad para buscar un consejo. La gente está plagada de problemas, plagada de necesidades, plagada de dificultades, plagada de pies a cabeza. Hermanos, y qué sabroso es contar con el oído, con un oído paciente, con un oído amante, con un oído tierno, que se abre allí como una parábola, para oír, para recibir y oír tranquilo allí todo lo que está cargando y carcomiendo el interior del corazón, para luego recibir la ministración de la palabra de Dios. Amados hermanos, nuestro Señor fue exitoso en su ministerio. ¿Saben por qué? Por la seriedad de su carácter y la confianza que la gente podía depositar en él. ¿Seremos útiles para el Señor si somos serios y la gente nos reconoce como tal y en consecuencia puede depositar su confianza en nosotros para abrir el corazón en sus diferentes necesidades, a fin de que le traigamos ese mensaje de la gracia de Dios que le habrá de dar respuestas puntuales, vigorosas, poderosas a sus necesidades? ¿Cuáles son tus problemas, dificultades, circunstancias? Recuerda que en Cristo Jesús está el poder para solución de todas ellas. Sea cual sea el área de tu vida que esté siendo afectada, en Cristo Jesús hay poder, poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Recuerdo el caso de este famoso hombre que tenía un niño enfermo, endemoniado, lo llevaron a los discípulos no pudieron con los demonios, finalmente se lo llevaron al Señor. Y vemos allí al Señor cómo se involucró con este caso particular. Está en Marcos capítulo 9, versos 17 al 26. Vemos allí cómo el Señor se involucró con ese espíritu mudo y cómo lidió con este espíritu. Ahora, hay una pregunta que el Cristo le hizo al Padre, bien interesante. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Hermanos, los problemas afectan a la gente desde niños. Desde niños. Pero también para los niños el Señor tiene respuestas para las necesidades. Aún para los niños. Aún para los niños el Señor tiene respuesta para sus necesidades. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia, oiga bien, no del niño, de nosotros. Porque esa familia estaba siendo afectada por eso. Esa familia estaba siendo afectada por el problema de esos demonios que estaban asolando a ese querido hijo. Ten misericordia, dice él, de nosotros. Y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Hermanos, en Cristo hay poder para sanar y para liberar de cualquier quebranto en el cual esté sumida nuestra alma. No importa la edad, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es tu circunstancia? Recuerda esa lección que nos da el Señor. Al que cree, todo le es posible. Que Dios nos conceda ese corazón amante, tierno y generoso de nuestro Salvador. Que seamos como miel que atraen a las hormigas. Para satisfacer las necesidades de dulzura que hay en sus corazones. Somos, hermanos, realmente llamados a ser miel para endulzar la vida amarga que produce el diablo y el pecado en la vida de nuestros conciudadanos. Que Dios nos dé la gracia para que así sea, mis amados hermanos. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra que en esta mañana hemos traído a este lugar donde tú eres adorado, donde tu pueblo es hermoseado en la santidad de tu presencia. Te pedimos, oh Dios, que este evangelio que hemos predicado cale en lo más profundo de nuestros corazones para llenarnos, oh Señor, de toda esa gracia que llenó la vida terrenal del Señor Jesucristo para hacer tu obra en este mundo. O permítenos por tu gracia ser heraldos de esas verdades para predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Te pedimos y rogamos estas cosas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.